1 y 5, 12 y 5 en las Islas Canarias. Seguro que en tu círculo familiar o de amistades conoces a alguien que se preocupa en exceso por su salud, que piensa de manera infundada que padece una enfermedad grave. Sí, nos referimos a los hipocondríacos, a personas que sufren un trastorno de ansiedad por enfermedad. Unos visitan al médico con frecuencia, otros, en cambio, lo evitan por temor al diagnóstico. El caso es que este calvario que sufren los hipocondríacos tiene sus consecuencias. Un estudio realizado en Suecia que ha seguido durante dos décadas a 42.000 personas, mil de ellas con este trastorno, ha concluido que los hipocondríacos, y puede parecer una paradoja, tienen un mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro médico de cabecera, al doctor Esteban Pérez Almeida, para que nos explique, pues eso, las razones de este estudio. Esteban, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Escuchando lo que estoy escuchando, de maravilla, ¿eh? Alza Canario, lo único que me falta por decir.
Se lo tienes que agradecer a Jesús García Ercilla.
Pues muy bien.
Oye, qué paradoja la de este estudio de Suecia, que resulta o concluye que los hipocondríacos, los que se preocupan en exceso por su salud, son los que más probabilidades tienen de morir.
Sí, sí, una gran paradoja, y decir, lo comentabas tú antes, pero también insistir en ello. Este no es un estudio baladí, este es un estudio que ha durado, como bien decía, dos décadas. Es un estudio que, bajo mi punto de vista, no debe dejar a nadie indiferente. Y el no dejar a nadie indiferente, vamos a empezar por los propios profesionales de la medicina, es decir, por los propios médicos, ¿no? Por los familiares, por el entorno social. ¿Por qué? Pues porque son muchas las personas que tienen este trastorno de ansiedad por enfermedad. Estas personas lo pasan mal, y estas personas, como bien dices, mueren antes. En principio, mueren unos 5 años antes que el resto. Y mueren por todas las causas. ¿Pero por qué? Bueno, cuando analizamos la muerte dentro de la esfera psicológica, pues resulta que ahí el suicidio sí que es importante, y se suicidan bastante más que la media. Esto nos debe de hacer meditar, nos debe de hacer pensar que son personas que terminan con cuadros depresivos importantes, con ansiedad, con soledad. Mucha gente, estos pacientes son aquellos que en muchas ocasiones pues tienen miedo incluso a salir a la calle, lo pasan francamente mal.
Y está bien llamarlo trastorno de ansiedad por enfermedad, porque sufren realmente un trastorno.
Claro, porque si no, Diego, efectivamente, te tachan, este es un hipocondriaco, y ya es peyorativo, ¿no?
Sí.
No. Vamos a darle el término, que es trastorno de ansiedad por enfermedad, y vamos a saber, como comentaba, que se suicidan antes, pero también hay otro dato importante, y es que fallecen, como decía, de una media de 5 años antes, y fallecen sobre todo por patología cardíaca, por patología respiratoria y otra, pues que no se termina de saber. Esto a mí me hace reflexionar.
El calvario que tienen que vivir estas personas, el estrés diario de pensar que les pasa de todos, pues al final te pasa factura.
Hombre, claro, el estrés te va minando, y te va minando desde dentro, ¿no? Es la carcoma que va minando al mueble. El estrés afecta sobre todo al sistema cardiovascular, y por eso entiendo, por eso claro que entiendo las muertes por patología cardiocirculatoria. Pero entiendo otra cosa, no podemos pensar que estas personas probablemente cuando van al médico, y probablemente cuando vienen con ese trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿no tendrían algo de base? ¿No tendrían alguna patología de base que a lo mejor podíamos haber descubierto? Pues esa es la gran reflexión que quiero dejar también.
Luego, aparte, estas personas, los hipocondríacos, esa ansiedad que sufren también conduce a otros factores de riesgo, como puede ser el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
Claro, esto es incuestionable.
Para poder controlar la ansiedad, claro.
Claro, lo controlábamos antes dentro de la esfera psíquica, como tenían la depresión, tienen la ansiedad, y eso siempre conlleva pues un mayor consumo de sustancias tóxicas, como es el alcohol, como es el tabaco, como son las drogas. Al final, pues te metes en una espiral, y es la espiral la que acaba contigo.
Este trastorno, la hipocondría, ¿es común en personas que han tenido algún familiar con una enfermedad grave?
Bueno, sí, cuando se ahonda en la enfermedad, nos damos cuenta de que en varios casos pues existe esta correlación. Es decir, son personas que en un determinado momento han visto sufrir pues a algún familiar muy allegado o a algún amigo íntimo, y la han visto sufrir de forma, y entrecomillado, exagerada, ¿no? No terminan de entender qué es lo que pasa con su organismo. No terminan de entender cómo estamos predispuestos a ese esfuerzo, y no quieren llegar a ese esfuerzo, a ese dolor, y entonces, como no quieren llegar a ello, pues también padecen este trastorno, ¿no? Padecen el trastorno de ansiedad por enfermedad. Yo tengo la ansiedad porque no quiero estar enfermo. Bueno, pues esto es así. Un dato, mueren, decía que morían de afecciones cardiocirculatorias, respiratorias y otras causas sin diagnosticar, pero no, por ejemplo, de cáncer. Y son personas que se cuidan mucho para no tener cáncer. Esto también nos debe de hacer reflexionar.
Esteban, vamos con las soluciones. Una vez andado en las causas de este estudio y analizar también el perfil de los hipocondríacos, soluciones, ¿qué puede hacer uno mismo?
Bueno, si tú eres la persona hipocondríaca, pues entonces lo primero es reconocer tu trastorno. Y yo he estado con enfermos que me vienen a la consulta y te lo cuentan, ¿no? Entonces ellos te dicen, sí, yo reconozco mi trastorno, pero no soy capaz de controlarlo. Y ahí entra la ansiedad. Entonces la solución está en el control de esa ansiedad, en enseñar al paciente al autocontrol y después también en la comunicación con el entorno. Así la experiencia a mí me dice que, bueno, que se mejora y que se mejora bastante. Es decir, hay que empezar desde el propio paciente, reconociendo a las ayudas médicas que vienen después y las ayudas de apoyo psicológico al paciente y al entorno.
Y el apoyo de la familia y del sector sanitario, claro, es clave en estas soluciones para la hipocondría. Oye, Esteban, se nos acaba el año. Te quería preguntar, ¿qué hito destacarías de este 2013? Hito sanitario, por supuesto.
Bueno, yo sin lugar a duda, para mí ha sido un hito relacionado con el mundo de la genética. Este año se ha aprobado la primera terapia genética en el mundo basada en una técnica, la CRISPR, que si después tenemos tiempo comentamos qué es. Bueno, esto se ha aprobado en el Reino Unido en noviembre, creo recordar, y después también en Estados Unidos. Y se ha aprobado para una enfermedad que es la anemia falciforme y también para la beta-talasemia, que es otro tipo de anemia. Para que nos hagamos una idea, estas son personas que tienen un problema genético. Los que tienen la anemia falciforme, pues bueno, aparte de la anemia en sí, pues llegan a tener unos cuadros de dolor importantes, importantísimos, porque se van formando coagulitos que impiden el flujo de la sangre, ¿no? Y los pacientes que tienen la beta-talasemia, pues se deben de transfundir pues cada 3 o 4 semanas. Aquí ha llegado la terapia genética, que lo que hace es corregir los genes defectuoso de la hemoglobina, y lo hacen las células madres de la médula ósea del paciente para que puedan producir una hemoglobina funcional, de tal manera que con un tratamiento ya pues pueden volver a tener una vida normal. A mí esto me parece espectacular lo que se ha conseguido, y bueno, que hace 10 años era ciencia ficción. Cuando hablo de la técnica esta, de la técnica CRISPR, pues también quiero hablar de un español, que fue el que la sacó adelante, Francisco Mójica, y del que no se habla lo suficiente.
Pues con este hito médico nos quedamos de este 2023, veremos qué nos depara 2024. Doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias y feliz año.
Un abrazo muy fuerte y felicidades para todos ustedes también.
Un abrazo, Esteban.